Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos hoy en viernes de preguntas y respuestas, de libros que recomendamos, variedades, información. Qué bueno que podemos tener este tiempo juntos. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y este programa es coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y por Radio La Red, Red Evangélica de Denver. Está con nosotros, como siempre, Rubén Santos en los controles. Y déjeme decirle que aunque no los nombramos, siempre quiero agradecer a los editores que trabajan luego para que este programa pueda llegar hasta usted. Ok, así que gracias a ellos también. Tenemos un equipo de varias personas que trabajan para este y otros programas y son los que están en la parte técnica haciendo todo un trabajo de muchas horas cada día para poder enviar todo esto a los transmisores allá en Salem, etcétera, etcétera. Se lo comento para que si usted recuerda y es un creyente en Cristo Jesús, ore por ellos y les dé gracias a Dios también. Hay mucha gente trabajando detrás del micrófono, como se dice. Usted me escucha a mí, pero no me escucharía si no estuvieran ellos trabajando. Así que yo agradezco a Dios por ellos también. El programa de hoy, además, llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted desea comprar o vender su propiedad, amigo oyente, entonces llame a Magali de mi parte. Dígale que escuchó este anuncio y este número telefónico que le voy a dar en un segundo. Aquí lo escuchó en Radio La Red en el programa Viva Mejor. El teléfono de Magali es el 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella le pone mucho empeño a su trabajo. Ella es una persona que ama al Señor Jesucristo y le gusta ser fiel, aún en las cosas pequeñas, en los detalles, para poder ser fiel, pues en cosas grandes. Y ayudarle a usted a comprar, vender una propiedad es algo grande, aunque es un conjunto de muchos detalles que hay que saber, y una profesional como Magali los conoce muy bien. Más adelante vuelvo a recordarle a usted el teléfono y la información de la señora Magali Frederick, a quien agradecemos mucho también por ayudarnos a poner este programa en el aire. Si usted está en Colorado, usted vive aquí en el hermoso estado de Colorado y aún no ha encontrado una iglesia de sana enseñanza, eso es lo que significa sana doctrina, directamente de la Biblia, sin quitarle, sin agregarle. Bueno, si usted está buscando eso, quizás llegó hace poco a esta ciudad o ya tiene mucho tiempo aquí. Yo no sé, a lo mejor nació aquí y va o ha ido a algún lugar y su fe está muy débil y usted dice, es que he dejado porque esto y aquello. Yo creo que Dios está exhortándole con todo amor a que usted busque una iglesia donde usted pueda congregarse. La Biblia dice, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Debemos estar juntos, debemos estar unidos. Hoy en día están los medios sociales. Yo agradezco a Dios que tenemos YouTube y la radio y los podcasts y tantas cosas, pero nada de eso puede, ni debe, ni quiere reemplazar el estar congregándonos, ¿ok? ¿Le han mentido? Si a usted le han dicho que puede reunirse con 3 o 4 en su casa y ya está, o usted puede verlo nomás desde YouTube o escucharnos a nosotros u otros predicadores, otras iglesias en los medios sociales. Usted está desobedeciendo a Dios si usted no busca una iglesia de sana doctrina donde pueda congregarse. Luego está perdiendo cosas que tiene que hacer como cristiano, no para ganar su salvación, ya la tiene, si de verdad es cristiano. Y si de verdad es cristiano, va a querer obedecer a Dios. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando, verdad? Va a querer congregarse. Bueno, si usted no ha encontrado todavía un lugar, queremos ayudarle. Nosotros estamos en 5 ciudades hasta ahora. Dios quiera, estemos en otras más. Vamos a dejarlo como siempre a la voluntad de Dios, cuando Él quiera hacerlo. Pero nos llamamos una red, nos conocemos como una red, justamente porque somos eso, una red de varias congregaciones. Estamos en Aurora, en Denver, en Lakewood, en Arvada y en Castle Rock. Son diferentes ciudades para los que nos escuchan fuera de este lugar. Diferentes ciudades que rodean la gran ciudad de Denver. Y aunque nos llamamos Red Evangélica de Denver, eso no nos limita a la ciudad de Denver, ¿ok? Muy bien, usted querrá saber en qué dirección está localizada cada una de estas congregaciones donde hacemos exactamente lo mismo. Y no es muy buen uso de mi tiempo si yo le recito aquí de memoria o leyendo cada dirección. Entonces vaya a iglesialareddenver.org y entonces ahí usted va a encontrar las direcciones, va a encontrar los horarios de servicios de alabanza, adoración y predicación de la palabra de Dios, cuándo tenemos las clases para niños, jóvenes, adultos, las tareas, o mejor dicho, los servicios para los varones, especialmente el tercer viernes de cada mes o el primer sábado de cada mes para las damas. Los jóvenes se reúnen todos los días viernes a las 6:30 aquí en el edificio nuestro de Aurora. Va a encontrar otras actividades que se van haciendo a través del año. Pero va a tener que ir a iglesialareddenver.org. Solamente le comento una cosa, que es un evento muy grande y yo no anuncio aquí nuestros eventos porque no estamos en la campaña de sacar gente de iglesias. Estamos diciendo que a veces ocurren cosas como esta que le voy a decir y que usted ya ha escuchado en los anuncios o en los promocionales aquí en Radio La Red. Y es nuestro 10º aniversario. Así es. Estamos cumpliendo 10 años. El mes de abril es nuestro mes aniversario. El día exacto cuando comenzamos Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red fue el 5 de abril del 2015. Y este año lo vamos a celebrar el 6 de abril, que es domingo, y lo vamos a hacer en el centro de eventos, Kines Summit Event Center en Aurora. Y ahí nos reunimos todas las congregaciones, las 5 congregaciones. Somos muchos. Dios en su misericordia ha hecho crecer su iglesia y somos muchos. Entonces estamos en un centro de eventos. Y nos reunimos 2 veces al año en ese lugar. Una vez es en noviembre, otra vez es en abril. Pero este año en forma muy especial en abril porque es nuestro 10º aniversario. Así que vamos a recordar, a alabar al Señor, a predicar y vamos a tener una verdadera celebración. Ahora, no falte a su iglesia, porque nosotros nunca avisamos cuando tenemos aquí cosas especiales, porque yo estoy en contra del turismo eclesiástico. Eso significa andar de una iglesia en otra, porque aquí viene este, aquí va el otro, aquí canta aquel, aquí canta el otro. No, permanezca en su iglesia, pero de tanto en tanto ocurren estas cosas en nosotros y en otras iglesias, donde, por ejemplo, es un aniversario. Es algo especial. Para nosotros es un aniversario muy especial. Observe que no le hemos invitado a usted, que no es tal vez Iglesia La Red, cada año a nuestro aniversario número 1, 2, 3, 4, 5. Simplemente lo estamos haciendo ahora, si usted gusta, porque es nuestro 10º aniversario, ¿ok? Pero especialmente para la iglesia, las 5 congregaciones de la red, y estamos invitando a otros que de alguna forma nos han acompañado, inclusive personas que hablan inglés, no español, que han tenido una relación indirecta con nosotros estando como parte del board de directores o son familiares, amigos, vecinos, personas así. Entonces, esto va a ser el día 6 de abril. 720-325-7282 para más información de Iglesia La Red, de Radio La Red. 720-325-7282. En los controles tenemos al hermano Rubén Santos, como siempre. Y en los medios sociales usted nos va a encontrar como Radio La Red Denver, o como Radio La Red, o como 1650 Radio La Red. Vamos a hablar más de algunas cositas más tarde, pero vamos a ir directamente a hablar de algunos temas que aparecen en un libro que también ha escrito, digo también porque recuerdo que el viernes pasado yo estuve hablando, recomendando un libro de este varón, se llama Charles Spurgeon, reconocido como el príncipe de los predicadores, ¿okay? Hace muchos años atrás. Pero él escribió un libro que se llama Libro de Cheques del Banco de la Fe, y su nuevo título es Promesas y Palabras de Aliento para Cada Día. Yo recuerdo este libro, Libro de Cheques del Banco de la Fe, cuando era un niñito. Mi papá lo tenía en su biblioteca en casa. Tenía muchos libros, papá, y tenía uno que se llamaba Libro de Cheques del Banco de la Fe. Entonces yo entraba a veces a su oficina y veía este libro de Spurgeon. Y hoy le han puesto, aparte de ese título, Libro de Cheques del Banco de la Fe, el nombre Promesas y Palabras de Aliento para Cada Día. Entonces, este es un libro para usar de enero a diciembre, pero lo puede comenzar a usar ahora, en abril, si usted quiere, o en marzo, o cuando quiera. ¿Qué? Porque simplemente lo continúa aún cuando pase el año. Es un muy buen libro para regalar a otros también, pero léalo primero. Es un devocional. Tiene explicaciones muy, muy buenas, muy, muy buenas. Tiene lecturas devocionales. Después comienza enero, febrero, marzo, abril, así. Entonces, el prefacio dice, una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia, no para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. ¿Qué? Dice, el cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. Por supuesto, mis amigos oyentes, que Spurgeon explica de otras maneras que esto no es un, ok, hay una promesa de Dios, voy a escribir esto y está firmado, es un cheque en blanco. Por supuesto que no, yo lo he dicho muchas veces aquí también. Simplemente dice, el cristiano debe tomar en sus manos, poner al pie de ella su firma, aceptándola personalmente como verdadera, por la fe la acepta y se apropia, declarando así que Dios es verdad y que también lo es, por lo que añade a esta promesa. En consecuencia, se cree en posesión de la bendición que le ha sido prometida y por anticipado entrega el recibo firmado en su nombre, acreditando de haber recibido dicha bendición. Y así él después explica después del prefacio. Y luego vienen lecturas devocionales. Entonces, por ejemplo, la primera promesa, Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La versión que usan aquí para el libro, ¿verdad? O el calcañar, dice versión Reina Valera. Y aquí, por ejemplo, explica Spurgeon en muy pocas palabras, solamente una pequeña hoja. Dice, esta es la primera promesa hecha al hombre caído. En ella está contenido todo el Evangelio y la esencia del pacto de la gracia. En gran parte ya ha sido cumplida. El descendiente de la mujer, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ha sido herido en el talón. ¡Y qué herida más espantosa! Pero cuán terrible será también el quebrantamiento final de la cabeza de la serpiente, dice Spurgeon. Esta profecía prácticamente tuvo cumplimiento por primera vez cuando Jesucristo llevó sobre sí el pecado del hombre. Venció a la muerte y quebrantó el poderío de Satanás. Pero se cumplirá total y definitivamente en la segunda venida del Señor y en el juicio final. Continúa Spurgeon diciendo, para nosotros esta promesa constituye una profecía, a saber, heridos en el talón también seremos afligidos en nuestra corrompida naturaleza por el poder del mal, sin embargo, podremos triunfar en Cristo, el cual aplastó la cabeza de la antigua serpiente. Durante el año tendremos ocasión de experimentar la primera parte de esta promesa ante las tentaciones con que nos acechará Satanás y ante los ataques de los impíos, que son su descendencia. Tal vez saldremos heridos y maltratados de la lucha, pero no desmayaremos si sabemos acogernos a la segunda parte del versículo. Alegrémonos por anticipado en la seguridad de que reinaremos con Cristo, el descendiente de la mujer. Qué interesante, ¿verdad que sí? Eso fue una de las varias devociones o devocionales que está aquí. Voy a abrir en cualquier otro lugar. Bendición para las cosas ordinarias. Y Spurgeon basa esto en Éxodo 23:25, que dice, pero me servirán a mí el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas. Y él dice, qué magnífica promesa, servir a Dios es un gran gozo, pero qué gran privilegio si su bendición reposa sobre nosotros en todo. Las cosas más ordinarias son santificadas y benditas cuando estamos consagrados al Señor. Jesús tomó pan y lo bendijo. El pan que nosotros comemos es un pan bendito. Jesús bendijo el agua y la convirtió en vino. El agua que nosotros bebemos es mucho mejor para nosotros que el vino que regocija a los hombres. Cada una de sus gotas lleva consigo una bendición. La bendición divina reposa sobre el hombre de Dios en todas las cosas y permanecerá con él en todo tiempo. Y si no tenemos más pan que agua, más que pan y agua, dice, siempre son pan y agua bendecidos. Pan y agua tendremos. Ambas cosas están incluidas en la promesa, porque son necesarias para que Dios las bendiga. Se le dará su pan y tendrá segura su agua, dice Isaías 33:16. Cuando Dios se sienta a nuestra mesa, no solo pedimos la bendición, sino que ya la tenemos. Dios nos bendice no solamente en el altar, sino también en la mesa. Sirve bien a quienes le sirven. Y esta bendición de la mesa no es una deuda, sino un don, un regalo. Gracia triple en realidad, porque nos concede la gracia de servirle, nos alimenta con el pan de su gracia y lo bendice con su gracia. Muy bien. Esto lo escribió para, si usted lo lee diariamente, el 26 de mayo. Pero repito, un devocional de este tipo lo puede usar comenzando en cualquier momento del año. ¿Ok? Promesas y palabras de aliento se llama el libro. Promesas y palabras de aliento para cada día. Y originalmente se llamaba, o se llama, el libro de cheques del Banco de la Fe. Está publicado por la editorial Portavoz. Y dice atrás en la contratapa, el Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. Salmo 145:13. Luego Salmo 91:4 dice, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Y Deuteronomio 15:6 dice, el Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Y una breve biografía atrás dice, Spurgeon escribió esta selección de lecturas para animar a los creyentes a presentarle a Dios en oración y fe las promesas que Dios ha dado en las Escrituras. Dios nos ha dado su palabra para después... No, voy a leerlo porque lo leí mal. Dice Spurgeon, Dios no ha dado su palabra para después no cumplirla. El cristiano debe tomar sus promesas y aceptarlas por fe. Se trata de un excelente libro de devocionales diarios para todo el año. Edificará tu vida espiritual si adoptas el hábito de leerlo cada día junto con el pasaje bíblico que se menciona. Charles Spurgeon vivió entre los años 1834 y 1892. Es conocido como el príncipe de los predicadores. Nació en Essex, Inglaterra. Predicó su primer sermón a la edad de 16 años y a los 17 era pastor de iglesia Waterbeach. Su ministerio más fructífero fue durante muchos años en la capilla de New Park Street. Más adelante se llamó Tabernáculo Metropolitano en Londres. Antes de su muerte se publicaron más de 1,900 sermones suyos. ¡Excelente! Libro de cheques del Banco de la Fe. Promesas y palabras de aliento para cada día. Usted puede adquirirlo aquí en Librería La Red. Nosotros no enviamos a su casa eso, ¿verdad? Por ahora. Usted tendría que venir a buscarlo. Entonces, llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o comuníquese con nosotros también en los medios sociales. Puede enviarnos un correo electrónico, ¿ok? info@laredenver.org. Los lunes aquí en Viva Mejor, usted escucha el sermón que yo predico los domingos a todas las congregaciones de la red. Y cuando digo esto, yo recorro las congregaciones todavía, pero también usted va a encontrar que quizá va a una de las congregaciones, cualquiera de ellas, y de pronto ese día no estoy yo, porque tenemos cuatro predicadores que yo estoy entrenando ya hace unos meses, que están haciendo un trabajo excelente. Estas no son cualquier persona, estas son personas que están siendo llamadas a la predicación, Dios les está llamando, nosotros les estamos reconociendo ese don y estamos entrenándolos, ¿verdad? Es lo que dice Efesios capítulo 4. Entonces, están haciendo muy buen trabajo y esto también nos ayuda para continuar creciendo. Pero lo que usted escucha aquí es cuando yo predico, en Aurora. Entonces usted escucha ese sermón. Los martes hay dos caballeros aquí, Juan Casapaico y Dino Blanco, que conversan acerca del sermón. A veces se lo ha conocido como Mesa Redonda, pero en realidad ese programa Viva Mejor. Yo les permito a ellos que, y por supuesto con la confianza que les tengo, ellos estén hablando, conversando, platicando acerca del sermón que usted escuchó aquí al aire el día lunes. Los miércoles yo hablo de temas de actualidad. Este miércoles pasado he estado hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la situación de las radioemisoras de amplitud modulada o AM y cómo es que hay ciertas compañías en la industria automotriz que están queriendo quitar las radios AM de los automóviles y hay un proyecto de ley que si se aprueba no les va a permitir hacer a ellos eso y la razón es porque hay una agenda atrás de hacer callar las voces de aquellos que ellos pues están en contra de ellos o de nosotros. Los jueves tenemos un estudio bíblico y estamos recorriendo versículo por versículo la primera carta del apóstol Juan en la Biblia. Súper interesante. Y los viernes, como verá, así tenemos la libertad de responder preguntas y también de recomendar libros y de dar información sobre la red y de dar información sobre la iglesia. Cuando regresemos, dentro de unos 4 minutos voy a ir a la pausa, todavía no, pero cuando regresemos va a ver que yo voy a estar hablando de un tema interesante con relación al liderazgo y a lo que dice la carta de Corintios en la Biblia sobre una característica de liderazgo que determina si una persona puede o no ser líder. Así que no se vaya a perder eso después que vayamos a la pausa, pero todavía no, simplemente le aviso que porque estoy mirando aquí, pensando en mis notas y mirando todo esto. Otra cosa que le quiero comentar en los minutos que tengo para esta primera parte del programa es que si usted conoce a alguna persona que vive aquí en el estado de Colorado, quizá me está escuchando desde otros estados de Estados Unidos o de otros países, si tiene un familiar, un amigo, alguien que usted conoce y que ya vive en Colorado y no va a ninguna iglesia cristiana, recomiéndale Iglesia a la Red. Ahora bien, si la persona le dice, lo que pasa es que yo estoy lejos de Arvada o de la ciudad de Aurora o de Castle Rock o Denver o Lakewood, vivo en otra ciudad y estoy lejos y no está Iglesia a la Red aquí. Ellos tienen congregaciones, por eso se llama un network o una red, pero hasta ahora no han abierto una nueva congregación aquí. Fíjese que no dije una nueva iglesia, ¿ok? Siempre hago la aclaración porque no estamos separados ni estamos con cada uno tiene lo suyo. Aquí es la misma iglesia, hacemos lo mismo, diferentes personal, por supuesto, y voluntarios, pero hacemos lo mismo. Porque crecemos todos al mismo ritmo, ¿verdad? En el estudio de la Biblia, en los mensajes, en el discipulado. Entonces ese familiar le puede decir, bueno, yo estoy lejos de cualquiera de estas 5 ciudades. Dígale que nos llame al 720-325-7282. O si usted vive aquí y está en esa situación, llámenos. Chances hay que usted esté en lugares donde nos escuchan vía Radio La Red. Podríamos mencionar muchas ciudades, Fort Collins, Greeley, Brighton, Longmont, Trinidad, Colorado Springs, Monument, Golden, Boulder. Wow, y yo sé que se me escapan muchas otras, pero solamente para decirle, hay un popurrí de ciudades que todavía no tienen una congregación llamada Iglesia de la Red. Deben tener otras, y si usted va a una iglesia que usted considera, ok, veo que tiene sana doctrina, estoy bien, adelante. Pero en algunas ciudades no hay esas congregaciones, entonces nuestro llamado es poder llegar a su lugar y abrir una nueva congregación, y para eso estamos constantemente preparando líderes. Entonces van a ese lugar y comenzamos una congregación. Llámenos al 720-325-7282 o escríbanos un correo y quizá usted puede ser parte de ese trabajo. ¿okay? Por lo menos ayudándonos a llegar a este lugar. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial entonces ahora y de promoción de cosas que tienen que ver con nosotros y regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Superior, Jesús se interesa por ti.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredbandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Historias de Vida regresa a 1650 AM Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar las historias de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y gracias a todos ustedes que nos escuchan en línea en radiolared.net y a ustedes que están aquí en Colorado escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos todos los días para usted en las mañanas, en las tardes, siempre, a cualquier hora en el internet. Y visítenos en radiolared.net para información de todas las plataformas sociales, los medios sociales donde usted nos puede encontrar y también información sobre Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. La señora Magali Friedrich es patrocinadora del programa de hoy. Muchísimas gracias a Magali, que también es una fiel oyente del programa. Ella nos ha ayudado a nosotros también aquí a conseguir dos de las propiedades que tenemos y le puede ayudar a usted a también a comprar o vender la propiedad que usted desea comprar o vender aquí en Colorado. Su teléfono es el 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Estamos aquí nosotros en el 720-325-7282, donde tenemos toda la información necesaria para usted. Y queremos recordarle entonces también que usted puede contactarse así con nosotros, enviar sus preguntas, y nosotros aquí los viernes tenemos la oportunidad de responder. Hoy tengo otro libro que quiero recomendar. Pero antes voy a hablar un poquito acerca de lo que anuncié y ese libro va a tener que ver un poco con eso. Pero muchas personas quieren ser líderes, ¿ok? En una iglesia, en una compañía, en una escuela, donde sea. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, en la primera carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, 1 Corintios 4, versículo 1 dice esto: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Misterios está hablando de toda la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, mire el versículo 2, 1 Corintios 4, 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo sé que lo principal aquí es administrador de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo soy un administrador de la palabra de Dios, soy pastor, estoy enseñando, estoy aquí en la radio, estoy predicando, estoy administrando la iglesia, no en el sentido de las finanzas, sino en el sentido de todo lo que es la organización, pero principalmente en el trabajo de predicar la palabra de Dios. Pablo era un apóstol, junto con los 12 apóstoles eran considerados administradores de los misterios de Dios, están compartiendo y enseñando la palabra de Dios, y están orando, y etcétera. Ahora, dice que el requisito es que se mantenga fiel, sea hallado fiel. Ahora, vamos a analizar rápidamente esto. ¿Cómo hace usted para ser reconocido fiel en lo que hace? Especialmente en la iglesia, ¿ok? Si va a ser un líder. ¿Qué significa esto de ser hallado fiel? Uno no puede hallar fiel a una persona en un día. Y permítame decirle, déjeme decirle que uno no puede saber si una persona es fiel y va a ser fiel como líder en el futuro porque lo conoce ya por un año o dos años. Sí hay pistas, como diríamos a veces humanamente, o por cierto, se notan características. En pocos meses, en pocas semanas, uno puede notar que una persona es fiel. Ahora, la manera de probar de verdad, probar que una persona es fiel, requiere dos ingredientes. Hay muchos, pero yo voy a mencionar dos. Yo como pastor, por ejemplo, ya tengo, soy pastor sirviendo al Señor hace décadas. Entonces, me atrevo a decir esto ahora, me atreví a decir esto hace varios años atrás. No creo que me hubiese atrevido a decir esto cuando era un pastor muy joven, recién comenzando. Pero lo voy a decir ahora. Una persona es fiel y hay dos cosas que muestran su fidelidad. El tiempo y las pruebas. Para saber si una persona es fiel, uno puede tener la intuición, como quien dice, decir, me parece que esta persona es fiel. Pero debe dejar que pase el tiempo. Porque el tiempo en sí no tiene un poder especial. Pero es una manera de decir, a medida que pasa el tiempo, uno va viendo el carácter moral de la persona que quiere ser líder. Y si uno es líder, se va viendo eso, ¿verdad? Los demás ven eso en uno. Uno va viendo el nivel de paciencia que la persona va teniendo. Luego las pruebas de la vida que todos pasamos indefectiblemente de una forma o de otra. Mismas pruebas o diferentes, pero todas pasamos. Pruebas muestran otra vez la reacción de la persona ante las pruebas, el carácter de la persona ante las pruebas. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner este ejemplo que se me ocurre ahora. El noviazgo. Un hombre y una mujer se enamoran. Todo se ve maravilloso. Hay atracción a la personalidad. Evidentemente, físicamente también. Y hay atracción a la forma de ser de uno y del otro. Uno se siente muy bien al lado de esa persona. Que es la novia o el novio, todavía no se casaron, ¿ok? Estamos poniendo el ejemplo de noviazgo. Uno no puede esperar el momento de volverse a encontrar o mandar un texto o llamarse por teléfono, en fin, comunicarse de alguna manera. Es un primer amor, es algo muy lindo, va creciendo. Qué hermoso, ¿verdad? Todos recordamos ese tiempo. Ahora, es bueno dejar pasar un poco de tiempo porque al estar pasando el tiempo antes de casarse, uno va hablando, eso es, ese es el escenario que debería ocurrir en la normalidad. aprovechar ese tiempo para salir juntos, no dije acostarse juntos, no dije ir de vacaciones solos, estoy diciendo encontrarse después del trabajo, en la, you know, no estar a solas, porque eso trae una tentación muy grande, pero sí conocerse, hablar, hablar de Dios, hablar de la Biblia, hablar de la vida, hablar de los hijos posibles en el futuro, hablar de qué es el matrimonio, hablar de la economía, hablar de la salud, hablar, hablar y hablar. Cuando una pareja hace eso, se va conociendo, ¿verdad que sí? Y no hay una regla matemática o de ningún tipo que diga tienen que pasar tanta cantidad de meses o años hasta que se casen. Pero sí, depende de cómo hagan el trabajo y qué consejeros tengan y todas esas cosas. Ayuda la idea de dejar pasar el tiempo y seguir hablando, porque aunque no es igual que vivir juntos, uno va aprendiendo a conocer a la otra persona. Y vienen pruebas, vienen situaciones, desacuerdos, problemitas acá, disgustitos allá, pero es la oportunidad para que nos conozcan y ser conocidos. Y conocer a los demás, conocer a esa persona y darnos cuenta de, ok, yo voy a poder vivir con esta persona va a poder vivir conmigo, me va a aceptar y está a veces la mala costumbre de decir, si me ama, que me acepte como soy. Esos orgullos, esas arrogancias, esos pedantería. Porque si bien me va a aceptar, no tiene por qué aceptar mi arrogancia, mi orgullo, mis ataques de celos y esas cosas. Uno tiene que corregirse y cambiar esas cosas, porque si no, nadie va a vivir con nosotros en paz y vamos a nosotros vivir en paz con otros. Entonces, el noviazgo sirve para conocerse. Y entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque uno se puede dar cuenta si una persona va a ser fiel o no. Hay parejas que han cometido ese error. En el noviazgo, uno de los dos fue infiel. Ahora, no estoy diciendo, bueno, no está casado o casada, no tiene un compromiso permanente de fidelidad, pero ya está mostrando. No puede estar de novio con una persona y después salir en medio del mismo tiempo que está de novio con usted, sale con otra o con otro. O está mirando pornografía, o está pensando en otra cosa. Entonces, ok, aunque no le debe una fidelidad absoluta como cuando ya se casó, esa es la prueba. Ok, ¿qué está haciendo? ¿Está saliendo con usted y al mismo tiempo está mirando por otro lado o qué? ¿Están saliendo juntos y al mismo tiempo le está usando porque quiere satisfacer su egoísmo o su placer o qué está pasando ahí? Ahora, cuando uno está sirviendo a Cristo, uno no está en un noviazgo. Pero una iglesia, como una compañía, en ese caso, aunque yo no comparo la iglesia con la compañía, pero puede valer esta comparación sencilla. ¿Cómo sabemos que una persona puede ser líder? Vamos a esperar que pase tiempo. Porque ¿qué ocurre? En su vida personal, o en su vida matrimonial, o en su vida como padre o madre, o como sea la cuestión, va a haber situaciones. Puede venir una enfermedad, pueden quitarle el trabajo, puede haber situaciones de todo tipo, y usted está observando cómo reacciona la persona. ¿Se desespera? ¿Y si viene la crítica? ¿Y si viene un chisme en contra de la persona? ¿Y si viene una blasfemia? ¿Y si vienen celos de otra persona y habla mal de esta? ¿Y si, ok, yo estoy observando como pastor? Yo estoy observando como empleador, yo estoy observando, póngase usted en ese rol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reacciona la persona? Porque déjeme decirle, no va a poder soportar la carga del liderazgo aún en la iglesia si ante una crítica o si ante una blasfemia, aunque no debe ocurrir, si ante lo que fuera, si ante la espera de una posición, si ante todas esas cosas se echa atrás, se disgusta, ¿qué más? Se ofende. No sirve para liderazgo. Sencillamente no puede ser líder. Y usted dice, pero pastor, eso es muy radical. Pero la Biblia es radical. No sirve para el liderazgo. Y usted dice, pero ¿y qué tal si el Espíritu Santo le dio dones de enseñar, de predicar, de o talento para cantar? Cantar no es un don, ¿ok? Es un talento. O le dio dones de administración, o de lo que fuese, ir a visitar a los enfermos, o hablar en la cárcel. Pues no se lo podemos negar, tenemos que verlo. La iglesia es la encargada de ver si realmente el Espíritu Santo es el que le dio dones a la persona, o es el antojo, el deseo, aún el buen deseo de la persona, y tiene ciertos talentos de Dios naturalmente, pero puede no ser dones. Entonces, o puede no ser el tiempo de Dios para esa persona, porque necesita madurar. Entonces, a través de mi carrera, a través de la vocación pastoral o corazón misionero como Dios me ha dado a mí, yo he visto cientos de personas a través de mi vida ministrando, aquí alrededor del mundo cuando viajaba tanto ministrando, que han tenido talentos, tienen talentos maravillosos y algunos tienen don del Espíritu Santo para predicar, enseñar, visitar a los enfermos, o, aconsejar y hacer cosas maravillosas, escribir. Sin embargo, faltan en el carácter. No tienen paciencia. O cuando llega el momento donde existe una posibilidad de que parece que ya está llegando el tiempo en que pueda hacer esto o aquello, ¡boom!, ahí fallaron. Entonces se autodescalifican. Otras veces no se autodescalifican, pero sí por el momento. Uno dice, ok, no está preparado para eso, porque no va a resistir. En realidad, los pastores, y sé que hay pastores amigos que me escuchan en la radio, acá y otros países, le estamos haciendo un favor a un miembro de la iglesia cuando no le dejamos que haga alguna cosa o le decimos, mire, espere, o cuando estamos con los ancianos o el liderazgo o la estructura eclesiástica que tengamos, decimos, no, todavía, oh ya, sería, tiene un potencial maravilloso, pero no, no porque todavía es inmadura o inmaduro en este área o en la otra área. Okay. Se ofende fácilmente o ya vimos cómo perdió la cabeza y se enojó contra una crítica que escuchó o cuando se le reprendió o cuando se le dice no se debe hacer así, se dice de otra manera, se hace de otra manera. Si el líder no tiene la humildad para decir okay, voy a cumplir órdenes o voy a cumplir sugerencias o voy a cambiar esta manera y la otra de ser o de hablar o de dirigirme a la gente. Yo he tenido personas que yo recuerdo hace muchos años, tal vez estoy pensando en más de 40 años, una joven que nos decía en otro país, yo soy así, yo soy sincera y lo que digo lo digo porque yo no voy a andar con rodeos y yo digo lo que me viene a la cabeza. Ahora, se metió en problemas porque la sinceridad no opera de esa manera. Eso es ser imprudente. La Biblia dice que debemos ser prudentes, que debemos ser gentiles. Eso no significa que no digamos las cosas como son. La verdad hay que decirla en amor, pero a veces eso es duro y hay gente que se puede ofender. Pero la sinceridad, la persona que dice yo soy sincero y digo lo que yo digo y se acabó, no es sincera. No, eso no es sinceridad, eso es presunción, eso es arrogancia, eso es falta de tacto, eso no es obedecer lo que Dios dice de ser gentil. Ahora, no estaba diciendo la Biblia entonces sea hipócrita. No. Uno puede ser sincero, pero tiene que respetar a la otra persona. Y aun cuando a veces hay que decirle cosas que no le van a gustar, uno lo está diciendo porque le ama, sino para qué perder tiempo con esa persona. Uno está usando el tiempo, invirtiendo el tiempo, diciéndole, mire, no, eso no es así, está equivocado, fíjese lo que dice la Biblia. O no se habla, no se dice así. Otras veces uno dice, bueno, pero ¿y qué pasa si hay una confidencialidad? Bueno, una confidencialidad, es decir, significa no decir el secreto que ha escuchado porque hay cosas que no se deben hacer públicas. Por ejemplo, en consejería, ¿verdad? Yo cuando lo aprendí como pastor y como profesional, tanto en el seminario como todo esto, yo sé que hay cosas que yo no puedo decirle ni siquiera a mi esposa. cosas que yo sé de la gente, son confidencias, son cosas secretas. Ahora, si se trata de pecados y que la persona tiene que arrepentirse y no se arrepiente, ahí las cosas cambian. ¿Okay? Porque, bueno, hay oportunidad para arrepentimiento, pero llega un momento en que la Biblia dice, si no escucha, hay que llevarlo a los líderes, a los ancianos o a la iglesia. Pero cuando no se trata de eso, se trata de otras cosas que quizá le ocurrieron en la vida, ya no le ocurren más, y la persona está simplemente es parte de su historia y no hay por qué ventilarla a los cuatro vientos. Ahora, cuando no es eso la confidencialidad, ¿okay? Cuando se trata de situaciones, yo he tenido situaciones en la red y en otras iglesias, o he ayudado a otros pastores o en otras iglesias que he predicado, donde me dicen, pero Pastor Daniel, lo que pasa es que la persona interpretó mal lo que significa esto y lo otro. Y bueno, eso tiene que salir a la vista. Si la persona se ofende, muestra su inseguridad, muestra sus celos por otros, o muestra su envidia por otros, o muestra tantas cosas feas, horribles. Entonces, muestra que no puede ser fiel, porque mire, yo sé que muchos que me están escuchando ya son líderes como yo desde hace muchos años, en la iglesia, o en empresas, o en compañías, o en ministerios. ¿Quién de nosotros que tenemos ya 40, 30, 50 o más años trabajando para Dios, no sufrimos oprobios, insultos, críticas, chismes, blasfemias, malos entendidos, envidias, odios? Todos nosotros. Es triste decirlo, es feo decirlo, es doloroso decirlo. Pero la fidelidad muestra que Dios nos ha puesto en el liderazgo. Eso no es un mérito, es algo que Dios nos ha dado y al mismo tiempo se transforma en un mérito cuando obedecemos al Señor humildemente. Entonces decimos, si soy fiel, soy fiel porque Dios me ha dado esto y me ha hecho obedecerle. Pero mire lo que dice Pablo ahí en Corintios, que le he leído hace minutos atrás. Es necesario que el administrador sea fiel. No dice sea fiel, dice sea hallado fiel. Ese término hallado, significa que tiene que comprobar que es fiel. Se lo halló fiel porque ha pasado pruebas. Pablo el apóstol era fiel porque pasó todas las pruebas que usted se puede imaginar y siguió fiel en el ministerio. No salió corriendo del ministerio. No fue a hacer rancho aparte, como dicen por ahí, a hacer lo suyo solo personal. Ahí también va a fallar si lo hace así. Tiene que ser algo fiel, tiene que pasar la prueba, ¿ok? Muchas pruebas, pruebas que uno mismo a veces le pone y pruebas que directamente Dios le pone. Y usted dice, ¿cómo que uno le pone? Bueno, Dios nos da permiso para poner a prueba a los líderes para saber si pueden salir adelante. Si no, no les hacemos un favor. Entonces, aquí su servidor, como muchos otros líderes que me escuchan, y usted puede ser una de ellas o uno de ellos, tenemos que poner a prueba, así como ponemos a prueba a nuestros hijos, en la familia, a veces a nuestros nietos cuando ya los tenemos, ponemos a prueba a personas a quienes entendemos que Dios está llamando para algún tipo de liderazgo. No pienso solamente en el pastorado, ¿ok? Puede ser la enseñanza, tanto a niños, jóvenes como adultos, puede ser la consejería, la visitación, la cárcel, los enfermos, puede ser la ayuda a los pobres, a los necesitados. Créame, en las empresas, aunque yo no comparo la iglesia con una empresa, pero vamos a decir, en el tema liderazgo, también se pone a prueba a la gente. Yo he sabido de líderes en algunas compañías que han dejado a propósito dinero suelto en sus oficinas o en sus máquinas en la fábrica a ver qué hace el que lo ve. Si lo regresa, o si se lo echa en la bolsa y hace de cuenta que nadie lo vio. Y a veces eso ha producido que ese obrero o ese empleado o esa persona de limpieza o ese ejecutivo que vio ese billete ahí, después lo echen de esa empresa. ¿Por qué? Porque no fue honesto. Cuando uno encuentra dinero que no es de uno, no lo debe tocar. Si lo encontró tirado, lo debe regresar. Si lo encontró ahí y está limpiando o está en una máquina o estar en una oficina, no es mío, no lo debo tocar, punto. Entonces, eso es algo que ocurre a veces en las empresas, en las escuelas. Los maestros ponen a prueba a sus alumnos, los directores y principals ponen a prueba a los maestros. ¿Okay? A mí me han puesto a prueba muchas veces en trabajos seculares, en el área eclesiástica, en la iglesia. ¿Okay? Gente que me fue entrenando. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el primer seminario que yo estudié, los profesores de pronto nos ponían a prueba en algunos test. No era solamente la prueba, el test en sí era una prueba, sino que nos ponían a prueba en otras cosas para ver si cuando íbamos a hacer el examen, el test, estábamos siendo honestos o no. Una de ellas es de pronto salir de la clase, del classroom, ¿verdad? Del salón de clases, y nos dejaban haciendo el test solos. Y ahí uno miraba quién sacaba un papelito por abajo y se copiaba, o miraba a su compañero, o quién no. ¿Y usted cree que los profesores no sabían lo que ellos estaban haciendo? Los estaban poniendo a prueba. Si vamos a servir a Dios, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando no nos ven? En el púlpito nos ven, pero ¿qué hacemos cuando no nos ven? Yo me hablo a mí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de un líder, la Biblia está diciendo que debe ser hallado fiel. Entonces, por ejemplo, en las iglesias, los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia, tenemos que poner a prueba a las personas que son futuros líderes o que están llamados por Dios para en el futuro ser líderes o pronto ser líderes. Estamos probando si son fieles, si son puntuales, si son íntegros. No estamos diciendo si son perfectos porque nadie lo es. Estamos diciendo hay reglas que en la Biblia están allí. Entonces, cuando esas personas no pasan la prueba, aunque esa prueba dure años, si no la pasan, lo único que podemos decir es qué pena. Y al mismo tiempo, gracias Señor. ¿Por qué? Porque si no pudieron pasar esas pruebas, no podrán pasar pruebas mayores. Y si llegara a venir una persecución de esas reales que ocurren en otros países, es muy difícil que pasaran esa prueba. Si no pueden pasar la prueba del tiempo, de no poder esperar, o no pueden pasar la prueba de que alguien los insultó, o los ofendió, o no los consideró, o les dijo espera, o no es para esto, es para la otra cosa, no van a poder pasar otras pruebas. Entonces, si usted desea ser líder en la iglesia, en una compañía, en una empresa, en lo que fuere, o usted es líder, pruebe a otras personas. Pida a Dios que le dé sabiduría para ver cómo poner a prueba a esas personas que ya están liderando o que están por liderar o que tienen la potencial de ser líderes. Tenemos que dar cuentas a Dios aún de estas cosas. Para mí es algo tremendamente serio. Entonces, lo bueno, lo que va a dar calidad, lo que va a durar, lleva tiempo y pruebas. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos el lunes, si el Señor permite, y nos vemos en Iglesia a la Red, si usted no tiene otra iglesia. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.